la situación de las universidades nacionales, porque lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es asignar el mismo presupuesto del 2023 reducido por inflación, y están advirtiendo que con estos fondos solo llegarían al mes de mayo. En línea está Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Rodrigo. Muchas gracias por llamar.
Bueno, queríamos pedirle detalles del estado de situación. ¿Qué análisis hacen ustedes de cómo está en todo el territorio nacional esta situación con respecto a las universidades?
Bueno, la situación es, desde el punto de vista presupuestario, nosotros tuvimos reuniones formales y además dejamos las notas correspondientes con la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Política Universitaria, sobre básicamente los dos grandes rubros que tienen que ver con los fondos con los que se ejecuta la actividad universitaria, gastos de funcionamiento y gastos en personal. Los gastos de funcionamiento, ambos corresponden a un presupuesto prorrogado, es decir, un presupuesto que es la misma expresión que se formuló en septiembre de 2022 y que en el caso de gasto en personal tuvo los incrementos de acuerdos paritarios que fueron hasta diciembre del año pasado, correspondientes a noviembre, y para lo que va de este año, que recibió el impacto inflacionario del 25% en diciembre, 20% en enero, lo que va de febrero, que puede llegar a ser entre un 10 y un 15%, lo que daría un 70% acumulado, recibieron una oferta del 16%. Y para el rubro de gasto de funcionamiento, esos gastos ya tuvieron un incremento de más del 300% desde el momento en que fueron determinados, con lo cual esos cálculos que se hacen que llegamos a mayo, junio, la verdad que en realidad nosotros ya no llegamos desde enero, porque en enero ya recibimos un cuarto de los fondos que necesitamos para pagar luz, gas, servicios básicos esenciales, también seguridad, limpieza, insumos de laboratorio, insumos de docencia, en materiales importados. O sea, nosotros por supuesto entendemos la situación, somos respetuosos, somos austeros, somos responsables, hacemos las racionalizaciones que amerita, pero también tenemos un mandato que es cumplir con calidad certificada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Cuando emitimos un título, es un sello de calidad que nosotros tenemos que respetar y al que estamos comprometidos. A eso se le agrega la cantidad, también más estudiantes asisten a nuestras aulas, y entonces es muy difícil poder conciliar una situación de restricción con una situación de demanda creciente en cantidad y calidad.
Dado este escenario, rector, calculan que muchos estudiantes van a dejar sus estudios. Mire, le doy un ejemplo, en el comedor acá de la Universidad Nacional de Cuyo, el plato de comida valía en diciembre 600 pesos, y ya está a 2.000. Yo, eso me parece que va a impactar eso y otras cosas, por supuesto, ¿no? Derecho en la posibilidad de muchos estudiantes que puedan seguir estudiando.
Mire, la consideración que usted hace es bien de fondo. En este sentido lo digo. Cuando uno analiza qué significa que la universidad sea, entre comillas, gratuita o no arancelada, que es realmente lo que es no arancelada, porque gratis no es, significa que es un valor para la sociedad toda, y desde el punto de vista de la concepción de una política pública, entender que para el Estado, para los gobiernos, a lo largo del tiempo, ha significado una inversión todos los gastos que se aplican a la educación, entendiendo que es un factor de movilidad social ascendente para aquellos que se representa como un proceso de igualación de oportunidades, y para toda la sociedad como desarrollo del conocimiento que se transfiere a las mejores ventajas competitivas y nada. Eso es una gran concepción de lo que nosotros entendemos que tiene que ser la educación superior. Ahora, después hay complementos a esa concepción que tienen que ver con favorecer la equidad. Uh-huh. El caso que usted plantea es un caso donde la universidad, además de proveer el servicio educativo, que es su función sustantiva, la función básica, provee condiciones complementarias para favorecer que aquellos que menos tienen concurran a la universidad. A eso se le suma el transporte, el costo de los materiales de estudio y demás, que no son una responsabilidad de la universidad, pero la universidad favorece y propicia para aquellos que menos tienen, que puedan desempeñarse académicamente en las mejores condiciones. Ahora, cuando uno luego tiene que hacer programas de racionalización y con restricción de recursos, comienza a recortar esto que consideramos complementario y no principal, accesorio y no principal. Entonces, si en lugar de bajar un curso, en lugar de reducir un insumo de laboratorio o de docencia, entonces se deja de subsidiar, porque esta es la conclusión, el comedor universitario. Estoy analizándolo, no estoy haciendo un juicio de valor sobre lo que hizo la universidad. Lo estoy analizando en términos conceptuales y en términos valorativos respecto a cómo uno puede sostener una política pública en contexto de restricciones. El efecto no deseado ahí es que esta función complementaria, que sería favorecer la equidad, entonces se ve violentada. Le doy un caso, por ejemplo, de la Universidad de San Martín para que usted vea otro tipo de decisiones que se toman en orden a poder solucionar esta coyuntura. Nosotros, por ejemplo, tenemos espacios de estacionamiento, ¿no? Al que concurren docentes, docentes y estudiantes. Entonces, tenemos un programa de becas propio, o sea, becas que financia la propia universidad. ¿Qué dijimos? Vamos a cobrar estacionamiento a los estudiantes para que con los recursos que generamos, con los chicos que vienen en auto a la universidad, cobrándoles, podemos sostener las becas para aquellos que necesitan esa beca para llegar en transporte público, ¿se entiende? Entonces sí. Generamos al interior de la universidad un proceso de redistribución de la renta para seguir favoreciendo a aquellos que menos tienen. ¿Por qué le digo este ejemplo? Porque también es, en ese mismo caso, la política pública en general, la política fiscal del gobierno también podría ser una estrategia en ese sentido. ¿Qué quiero decir? Cuando hay déficit fiscal, se nos plantea a la sociedad el caso de reducir los gastos como una estrategia conducente. También se podrían incrementar los ingresos.
Claro.
Por ejemplo, una política fiscal de impuestos más progresivos,
sí.
Digamos, se le cobre impuestos a los que más tienen o que se dejen de ofrecer exenciones a empresas que no pagan impuestos.
Bueno, de hecho Lula da Silva lo está haciendo, Carlos, ¿no? El presidente de Brasil.
Por eso digo, nosotros entendemos la situación, sabemos que la situación socioeconómica es grave y es acuciante, pero el problema es que no paguen los que menos tienen. Y nosotros como instituciones universitarias, desde el punto de vista de la práctica, también desde el punto de vista conceptual y también desde el punto de vista propositivo de debate y ideas, no podemos estar ausentes. Y somos los que tenemos que tener una voz a escuchar.
Escuchándolo atentamente, leyendo las informaciones, rector, la verdad que uno no puede ver otro escenario que no sea un escenario muy difícil, negro. Incluso algunos ya están declarando la emergencia, hablando del cierre. Son 2,5 millones los estudiantes universitarios en todo el país y un grupo importante también de docentes universitarios, no docentes. Es un sistema muy complejo y muy amplio. Para cerrar, ¿qué expectativas ve usted? ¿Qué plazos?
Nosotros no tenemos ninguna expectativa en el sentido de que vamos a sostener a como dé lugar las clases abiertas, las aulas abiertas, vamos a seguir dando clases. En el sentido, también lo digo, de que hemos conversado con los gremios y inclusive con las agrupaciones estudiantiles, de modo tal que si hay que tener alguna instancia de reclamo, de conflictividad en términos de que si los gremios son combativos respecto a la demanda salarial, pero hacerlo con las aulas abiertas, hacerlo con el dictado de clases y hacerlo con tener esos espacios, que esos espacios son espacios de pluralidad y de debate de ideas activos. Porque lo peor que puede ocurrir es que nosotros cerramos las aulas. Porque entonces sí, aquellos que no están de acuerdo con una política pública que sostenga la educación habrían ganado la batalla y nosotros es lo que no queremos. Entonces vamos a hacer todo lo posible, todo lo necesario, haciendo escuchar nuestra voz. Hemos elevado las demandas de mayores recursos también a la ministra de Capital Humano, esperamos una respuesta, y si no la tenemos lo haremos con Jefatura de Gabinete, con Ministerio de Economía, ante quien corresponda. También estamos hablando con los legisladores, porque efectivamente una instancia es que tengamos un presupuesto universitario, es un presupuesto, una ley de presupuesto para el sistema universitario, que es el mandato que tienen los legisladores, inclusive desde el punto de vista constitucional, que es un deber constitucional. Entonces, también llamamos a la reflexión y a la acción a los legisladores para que tengan en cuenta esa alternativa.
Ha sido muy amable por estos minutitos con Radio Nacional Mendoza. Muchas gracias, rector.
Gracias a ustedes por el interés y por tener esto en la agenda y en la visibilidad para la sociedad. Muchas gracias.
Hasta luego, que tenga buen día. Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, o sea, la máxima autoridad a nivel de las universidades nacionales, representa a las universidades nacionales en las negociaciones con el Poder Ejecutivo Nacional. Declararon algunas universidades ya el estado de emergencia económica, algunas otras están diciendo que no llegan a pagar salarios, o sea, que llegan con el presupuesto que tienen a pagar salarios hasta el mes de mayo. Hay 2,5 millones de estudiantes que quedarían en un limbo al interrumpirse sus carreras. Ese es un poco el escenario que se abre por esta situación de no garantizar los fondos para las universidades nacionales.